11 horas 31 minutos, volvimos y acá estamos en comunicación con Dayana Freiberger. Ella es la secretaria de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Luis, a vos y a toda la gente de FM Ártica que nos está escuchando también a través de la radio en esta mañana con sol en Ushuaia.
Está lindo, ¿no? Pero frío.
Está lindo pero fresco, pero bueno, ya también estamos en el mes de mayo, nos estamos acercando al invierno, la veda invernal ya es dentro de muy poquito también, así que preparando las cubiertas con clavos y el cuerpito también para acostumbrarnos a este frío.
Ay, qué tema, ¿eh? Vos sabés que a mí me gusta renegar, digo qué tema porque las cubiertas con clavos, qué problema que tenemos con el... Hay algunos neumáticos que no se están consiguiendo y reclavar sale casi lo mismo que comprar cubierta nueva.
Sí, está muy complicado y el valor de las cubiertas la verdad es que también es muy muy elevado, así que es una cuestión a pensar, a meditar y a presupuestar también en el presupuesto familiar de que es una compra que tenemos que hacer sí o sí cuando llegue el invierno para todos nosotros los que vivimos en Ushuaia.
Dayana, tu función desde la Secretaría de Justicia es amplia, contanos un poco qué abarca y cómo estás trabajando.
Sí, la Secretaría de Justicia es una secretaría que está trabajando en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y es una secretaría bastante amplia, abarca Patronato de Liberados, también Servicio Penitenciario Provincial, Inspección General de Justicia, Registro Civil, Acceso a Justicia y Bienestar Policial. La verdad es que tenemos de todo un poco como en botica, pero siempre asumiendo estos desafíos con muchas ganas, ya hace unos años que estamos, desde el inicio de la gestión del gobernador Gustavo Melella, que hemos asumido esta responsabilidad, y siempre con mucho trabajo, con mucho sentimiento de mirar al vecino también y a la vecina, a ver qué es lo que está necesitando, así que ahí estamos. Es por esto también que estamos con estos operativos de identificación del registro civil, ya durante todo el mes de abril lo hemos podido hacer en la ciudad de Ushuaia, que hemos estado recorriendo los barrios en El Pipo, en Andorra, en el centro, también en la escuela Bronzovic de Arco hemos estado. Hoy nos toca estar en el sábado y estaremos a finales de esta semana ya en el polivalente de Arte y cerramos este ciclo de cercanía con los barrios en el Cloquetén para después ya trasladar el vehículo a la ciudad de Río Grande.
Especialmente, ¿qué se hace específicamente con este operativo, con esta itinerante? ¿Qué es lo que se está haciendo?
Sí, nosotros tenemos, en su momento había sido entregado por parte del Registro Nacional de las Personas un vehículo de trámites identificatorios, es un Sprinter, una camioneta Sprinter en donde tiene dos puestos de toma de trámites. Y esta toma de trámites implica no solamente las cuestiones relativas al cambio de domicilio o a la tramitación de un DNI por extravío, sino también a la actualización de los DNI de los menores, de aquellos menores que tienen que actualizarlo porque han cumplido los 8 años, o aquellos adolescentes que tienen que realizar también el trámite porque han cumplido 16. Recordemos que también podemos realizar trámites de pasaporte en el mismo camión del registro civil, y la verdad es que esto es una forma también de acercar el Estado a los vecinos y a las vecinas para evitar que tengan que trasladarse a cualquiera de las delegaciones del registro civil de la ciudad. Recordemos que nosotros tenemos delegaciones del registro civil en el shopping Paseo del Fuego, en el tercer piso y en el primero, es una dependencia que hemos abierto el pasado mes, también en la comisaría del Río Pipo y en las 60 viviendas, que es la sede del Registro Civil Central de la ciudad de Ushuaia.
¿Y cómo responde la gente? Por un lado es el inicio del trámite, ¿no? Y después le llega el documento, finaliza el trámite. ¿La gente está interesada, cumple, retiran los documentos o hay cierto abandono en el retiro de la documentación?
Sí, recordemos que una vez que el registro civil en sus distintas dependencias realiza la toma del trámite, tenemos que esperar entre 3 semanas y 4 semanas a que se procese en Buenos Aires y después es remitido vía correo, ya sea correo argentino u OCA, a la ciudad de Ushuaia. El cartero visita 1 o 2 veces el domicilio y en el caso de que no encuentre al ciudadano o a la ciudadana, queda a resguardo en el correo por unos días y después, en el caso que no lo hayan retirado, queda a resguardo del registro civil central, ya sea de la ciudad de Ushuaia, de Río Grande o de Tolhuin. Transcurrido un lapso de tiempo considerable, entre 12 y 24 meses, estos DNI se remiten a RENAPER para su destrucción.
Claro, y lo que te preguntaba, si estadísticamente hay algún tipo, tiene el número, si la gente retira, se queda con el trámite, o bueno, muchas veces el documento termina en destrucción.
Sí, nosotros hemos tenido en el transcurso de la pandemia, en el año 2019, 2020, 2021, muchos ciudadanos y ciudadanas que no se acercaban efectivamente al registro civil a retirar trámites, y tenía que ver con también la restricción en la circulación que cada uno de nosotros atravesamos en esta pandemia. Hoy por hoy tenemos una cantidad considerable de DNI sin retirar, pero bueno, es sustancialmente menor a la que hablábamos el año pasado, cuando había más de 1.200 DNI sin retirar correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021.
¿Cuántos hubo?
Aproximadamente 1.200 en toda la provincia.
Está interesante el número.
Sí. Pero bueno, también nosotros recordemos de que puede ser que no lo hayas ido a retirar, o porque realizaste un nuevo DNI, o porque cambiaste tu domicilio. Hay multiplicidad también de factores que hacen que la gente no se acerque a retirar el DNI. Sí. al registro civil.
Me pasó muchas veces que gente que viene a la radio como quejándose o como buscando, bueno, no me atienden, no me reciben, y noté que lo que había era falta de información en el sistema para ir a buscar su DNI. O sea, digo, bueno, es como que hicieron el trámite, pero después no le hicieron el seguimiento para saber si le llegó o por qué el cartero no los ubicó. Había cuenta de que hay lugares en la ciudad que es de difícil acceso, ¿no?
Claro, en estos lugares en donde es de difícil acceso, en general cuando se les toma el trámite se les avisa de que el cartero va a buscar la dirección, y en el caso que no la encuentre va a quedar algunos días a resguardo en el correo que haya realizado esta entrega que ha resultado fallida, y después quedará a resguardo en el registro civil. Pero bueno, esta es una cuestión que muchas veces cuando uno está terminando el trámite quiere irse o tiene alguna otra cuestión para hacer, y muchas veces no terminamos de tomar una real conciencia y dimensión de esta circunstancia. Pero todos los DNI que se tramitan quedarán a resguardo del registro, y después, transcurrido un tiempo determinado, se remiten al RENAPER para destruirlo.
Ustedes, al manejar la documentación, más allá de que ahora viene el censo en buena hora, pero más allá de esto, ustedes tienen el número de cambios de domicilio. ¿Cómo se han ido dando los cambios de domicilio si tenemos en cuenta la pandemia, todo esto que nos pasó?
Sí, nosotros en el año 2020, 2021 tuvimos unos números que no reflejaban efectivamente la realidad. Y esto lo pudimos ver estos últimos meses del año 2021 y los primeros meses del año 2022, en donde la cantidad de trámites de cambio de domicilio de otra jurisdicción a la provincia fue llamativo. Solamente en el mes de febrero tuvimos 1.000 cambios de domicilio de otras provincias a la provincia de Tierra del Fuego, y la verdad es que es un número a tener en cuenta. Más que nada como para poder definir también cuáles son las políticas públicas y esta mirada que tiene que ver con un todo también, ¿no? Si nosotros contamos 1.000 personas en solo un mes que han modificado su domicilio, quedan fuera de este universo muchas otras personas que todavía restan de hacer el trámite, o aquellas personas que recién están llegando también. Así que son cuestiones a considerar y a tener en cuenta para poder evaluar también cuál es el rumbo de la provincia.
Demanda en alquiler, en salud, en educación. Bueno, ahora con el censo vamos a saber realmente cuántos somos, ¿no?
Sí, nosotros tenemos hoy números parciales, tenemos, de hecho, con las elecciones que se están dando el próximo 15 de mayo en Ushuaia, tenemos un padrón actualizado de votantes, pero bueno, queda todo un universo de menores que vamos a tener este número real con el censo. Recordemos que el censo puede realizarse de forma previa el 18 de mayo a través de las redes, a través de internet, y si no, el 18 de mayo ya estará pasando el censista para poder realizar este censo, que es tan necesario también para poder nosotros saber realmente cuántas personas efectivamente residen en la provincia de Tierra del Fuego.
Se me ocurren muchas cosas para preguntarte por tu función como en la Secretaría de Seguridad, pero también te llamaba porque vos sos integrante, estás en una de las listas precisamente para modificar la Carta Orgánica Municipal. ¿Qué te motivó a participar? ¿Cómo llegás a esto? Aparte de que tu formación, sos abogada, ¿verdad?
Sí, soy abogada, soy, como bien decías, candidata a convencional constituyente en la lista número 93 de Unido Ushuaia. Es una lista que está conformada con distintas miradas, así como en su momento conformamos un frente también para poder acompañar a la candidatura de Gustavo Melella en el año 2019. La idea también es poder acercar una mirada distinta en estas convencionales constituyentes y poder también, con este compromiso social que uno ya viene desarrollando a lo largo de los años, poder entre todos formar cuál es la Ushuaia que nosotros queremos mirando hacia el futuro, ¿no? Esto es lo que el gobernador nos ha convocado a hacer, a trabajar por y para los ushuaienses y las ushuaienses con esta mirada. Una mirada integradora, una mirada de cara al futuro, una mirada también sin perder de vista el medio ambiente y las reales necesidades que hoy tienen todos los vecinos y las vecinas de la ciudad.
Convengamos que 20 años de carta orgánica no la hace una carta tan, digamos, reacomodo la pregunta. ¿Ves realmente una imperiosa necesidad en modificar la carta orgánica?
La verdad es que así como nosotros no somos los mismos que hace 20 años, Ushuaia tampoco es la misma que hace 20 años. Y hoy nos reclama respuestas que tal vez no pueden ser contempladas en esta carta orgánica, y es por eso que entiendo de que esta convencional constituyente va a dar esta respuesta, ¿no? Esta respuesta que muchos de los vecinos hoy no se sienten contemplados en esa carta orgánica, que a muchos dicen, bueno, no hay nada para reformar, no hay nada para rever, y la verdad es que sí, hay cuestiones para reformar, hay cuestiones para rever, hay institutos que no han tomado su debido vuelo, y esto también lo tenemos que decir y lo tenemos que rever. Entonces es una oportunidad histórica que tenemos cada uno de nosotros como candidatos a convencionales constituyentes, como convencionales constituyentes cuando ya esté conformada la convencional, a poder discutir y rediscutir estas cuestiones. En todo momento el derecho va mutando, así como va mutando la vida de los vecinos y de las vecinas, y es por eso también de que tal vez puede ser que a algunos les guste más, a algunos les guste menos, cuál es el momento en el que se convocó a la reforma de la Carta Orgánica, o se plantearon los artículos para tratar en la Carta Orgánica. No quiere decir de que todos sean modificados, sí de que van a ser tratados, pero bueno, este es el tiempo en el que hoy estamos convocados a pensar en una Ushuaia mirando hacia las montañas y hacia el futuro.
De lo que tiene que ver con el pueblo, ¿qué reclamo notás en la sociedad que no está plasmado en la carta?
Sí, hoy lo que requiere el ciudadano, o al menos lo que me requiere a mí cuando nos estamos acercando a la casa de los vecinos y de las vecinas, entendiendo de que la propuesta también tiene que nutrirse del pensamiento del ciudadano de a pie, ¿no? De esa persona que realmente está viviendo una determinada problemática, y hoy por hoy el eje común es el tema del acceso a las tierras y a la redimensión también del plan estratégico, a las cuestiones presupuestarias, a las atribuciones concurrentes también entre la municipalidad y la provincia. Recordemos que tiene que ver con cuestiones de salud, de educación, y todas estas cuestiones las tenemos que volver a tratar, a conversar con los vecinos, ¿no? El primer paso siempre es conversar con el vecino para después poder trasladar su voz en el ámbito ya sea de la convencional constituyente, ya sea del Consejo Deliberante, ya sea de la legislatura.
Claro, te entiendo perfectamente, pero siento un poco como que primero se debería haber caminado con los vecinos para después ver qué parte tenemos que modificar. Acá son más de 100 artículos los que van a estar sometidos a debate, y entre ellos hay artículos que tienen que ver, por ejemplo, con la reelección del intendente, otros tienen que ver con la doble lectura, en las ordenanzas que tienen que emanar, las facultades del intendente en administrar los fondos públicos. ¿Sentís que realmente es momento para hablar de esto cuando vemos de que hay una sociedad, a nivel país te hablo, ¿no? Una sociedad que requiere otros cambios de la mano de la política?
Sí. Hoy podemos discurrir y podemos pensar y podemos conversar si era el momento, si no era el momento. El tiempo de esa discusión ya terminó, porque hoy estamos convocados a este 15 de mayo a poder elegir a los convencionales constituyentes que van a tratar estos 106 artículos que están predeterminados por la ordenanza del Consejo Deliberante y el decreto municipal. Entonces, la verdad es que hoy discutir o conversar o volver a plasmar conversaciones en relación si era el momento, si no era el momento. Este era un proyecto, el primer proyecto que se había presentado para la reforma de la Carta Orgánica, tenía menos de 10 artículos y tenía fundamento, y después el Consejo Deliberante, como representante de los intereses de las vecinas y de las vecinas, emitió una ordenanza que fue tomada por el Poder Ejecutivo Municipal. Entonces, la verdad es que hoy pensar y volver a tratar si era el momento, si no era el momento, la verdad es que ya es una discusión vacua. Hoy estamos convocados a las elecciones de este 15 de mayo, son elecciones obligatorias a donde cada uno de nosotros vamos a concurrir.
La postura, no sé si es personal o es de la lista, sobre la reelección del intendente o sumar nuevos concejales al consejo o renovar las bancas de los concejales por tiempos indeterminados. ¿La acompañás? ¿No la acompañás? ¿Compartís esto?
Sí, en relación a las bancas de los concejales, recordemos que ya hay una ordenanza que lo establece de acuerdo a la densidad demográfica que tiene la la ciudad, y eso estará establecido en el próximo censo. En relación a la elección o reelección de ya sea del Poder Ejecutivo Municipal o de los poderes legislativos, en esto nosotros, y llevando también la idea del gobernador Medvedeya, somos muy, pero muy respetuosos de la decisión del pueblo. Nosotros podemos establecer de forma indefinida la elección del intendente o de los concejales, y si el pueblo no acompaña con su voto, la verdad es que este tiempo, viste, claramente lo va a estar marcando el mismo votante. Es así. Hoy la elección y reelección están previstas en la Carta Orgánica, es una realidad. Entonces, en esto tenemos que ser muy claros también, y no confundir a los electores y a los votantes. No solamente se trata ese tema, si nosotros nos centramos solamente en el periodo de elección del intendente o de los concejales, nos estamos olvidando de los otros 100 artículos que también estamos convocados a tratar, que tratan temas distintos como el escudo, hasta el procedimiento en el ámbito de la sindicatura municipal o la banca del vecino o el defensor del vecino, la toma de las decisiones en el Consejo Deliberante y las mayorías que son requeridas para cada una de estas situaciones. Entonces, la verdad es que en esto vuelvo a repetir de lo mismo. Nosotros somos muy respetuosos de la decisión de los vecinos cuando concurren a las urnas y emiten su voto.
O sea que, en el caso, está bien, no es personal, ¿no? Yo te lo digo desde afuera, ¿no? Como periodista, te digo, mira, hay tres concejales, uno es el cabeza de Turista, Unidos por Ushuaia, que si no se modifica la Carta Orgánica no tendría posibilidad de reelección, al igual que Pino, al igual que Garramuño, y no sé si se me está escapando uno más. Y sería lo mismo que pasaría con el intendente. De no modificarse la Carta Orgánica, no tendría posibilidades para un tercero, cuarto o quinto mandato. ¿Crees que es el momento oportuno de discutir precisamente cuando son cabeza de lista? En el caso de Romano o el intendente, uno se pregunta cómo van a hacer para desempeñarse en el cargo como intendente y ser constituyente. Con Romano lo mismo, no con todos los concejales, no con Romano. Si son funcionarios públicos y están en funciones, ¿qué van a hacer en estos 90 días que está programado el tiempo de duración de la constituyente?
Sí, en definitiva es algo que ya los convencionales constituyentes, cuando discutieron esta Carta Orgánica, es algo que ya han pensado, porque de hecho una de las previsiones que tiene la misma Carta Orgánica es el caso de los concejales o del intendente. Entonces, esta cuestión es una cuestión que ya se ha tratado, que ya se ha barajado, y hoy por hoy no solamente están presentados concejales o el intendente, también la señora vicegobernadora, tenemos un legislador que está presentado también como candidato. ¿Qué sucederá? Esta misma pregunta las deberíamos de hacer al resto de los cargos que han sido elegidos por el pueblo, ¿no? Esta es una situación que tenemos que plantear, que tenemos que discutir, no solamente respecto del intendente y los concejales, sino también de los legisladores o de los otros cargos selectivos que hoy también se están presentando en las convencionales constituyentes para poder ser una opción.
¿Los constituyentes van a tener dieta? Porque entendí que Pino dijo que iban a trabajar ad honorem.
Más que entender que Pino dijo que iban a trabajar ad honorem, efectivamente en la ordenanza está previsto que trabajarán ad honorem los convencionales constituyentes, y de la misma manera se ratificó al momento de la presentación del señor Stefani.
Pero no es lo que dice la carta orgánica. La carta orgánica dice que a cada convencional le corresponde una dieta igual, y los requisitos también deben ser iguales que para ser concejal, para poder formar sí. parte de la asamblea.
Los requisitos establece sí que deberán de ser igual, pero igualmente, ya te digo, está resuelto en la ordenanza de convocatoria a esta convencional constituyente, y fue resuelto también por el Poder Judicial al momento de la resolución de la presentación que había realizado Stefani.
Me queda la duda si la ordenanza está por encima de lo que está escrito en la Carta Orgánica, o en tal caso entendí de que la justicia resolvió sobre la persona que presentó y dijo, no, usted no está en condiciones de presentarse en nombre del pueblo, pero no resolvió la cuestión de fondo.
Lo que el fallo resolvió era en relación a la legitimación activa del presentante, y también resolvió otras cuestiones.
Ah, no entendí eso, no leí esa parte.
Yo se lo paso al fallo si lo quiere.
No leí esa parte, por eso te pido disculpas. No. Había entendido que no había resuelto sobre la cuestión de fondo. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Quieren venir a la radio con Romano? ¿Y quién es el tercero? Santana Oyarzún, para exponer, bien, para decirle a la gente, para responder preguntas.
Sí, no hay problema, lo podemos coordinar para esta semana o para la próxima, de acuerdo a su agenda. No,
esta problema. Semana queda corta, y es como que ya, como estamos sobre la fecha, no hubo tiempo para más. La invitación está hecha más que nada para que los oyentes, si quieren, puedan hacer preguntas, no cuestionamientos. No, el debate va a ser en la constituyente, como vos bien lo planteás. Lo que tiene que ver ahora es un poco conocer desde lo personal, ¿no?, cuáles son las motivaciones que cada uno tiene para presentarse, para formar parte de esta asamblea. Vos sabés que yo, una de las cosas que tengo, que es como personal, y siempre digo, se va a tratar sobre la paridad de género en las bancas.
Sí, sobre la paridad de género en general en el ámbito municipal. No es solamente en relación a las bancas, de hecho va mucho más allá, es transversalizar las cuestiones de género en toda la carta orgánica. En relación a las bancas únicamente se está tratando, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de Río Grande, el día 9 de este mes de mayo, están teniendo también una convocatoria para el tratamiento del asunto que ha presentado en su momento el concejal Calizaya. El tratamiento de las cuestiones de género en el ámbito de la Convención Constituyente va más allá. Va a tener, o al menos es mi intención, de llevar a la convencional constituyente una mirada transversal de las cuestiones de género, no solamente respecto de los cuerpos legislativos, sino también de el Poder Ejecutivo Municipal.
Ah, bien. Va a ser un lindo tema para debate, me encanta.
Sí. Pero bueno, estaremos coordinando para cuando vos digas, y nos acercamos al piso para tener acercamiento con los oyentes y las oyentes.
Cuidado, que no es que los estoy invitando para debatir acá conmigo. No. Entiendo que cada uno de ustedes tiene muchas cosas para contarnos de qué es lo que quiere aportar y cuáles son los puntos que uno puede estar acompañando más o menos sobre los cambios que formula la ordenanza. Porque no quiere decir de que uno va a apoyar absolutamente todo, sino que hay cosas que las pueden rever y se pueden mejorar, o cosas que directamente pueden no cambiarse.
Sí, por eso, o sea...
Pero no es debatir, es que la gente los escuche a ustedes. A mí me escuchan todos los días, ya los tengo cansado.
Por eso, pero Luis, el tema es siempre en estos ámbitos deliberativos, como puede ser un consejo deliberante, la convencional constituyente en particular, en el ámbito de la municipalidad, la misma legislatura, surgen de las distintas miradas, de las distintas vivencias, de las distintas motivaciones, también la mejor norma posible, y esta es la idea siempre, ¿no? Poder llegar a generar un consenso para modificar la vida de los vecinos y de las vecinas, ya sea de la provincia o de la municipalidad. Pero la idea es siempre esa, ¿no? Y es por eso también que uno, cuando se postula como candidato, cuando asume el compromiso, cuando, por ejemplo, cuando Gustavo Melella nos convocó a la lista, y una de las motivaciones personales, al menos respecto de mí en particular, después este compromiso con el otro, ¿no? Este compromiso desde el trabajo, desde la necesidad de poder ir mejorando distintas cuestiones para poder también ir transformando la realidad de cada uno de nosotros.
Siempre hay mucho por hacer y me encanta lo que tiene que ver con el debate, consensuar. Yo creo que el debate enriquece la toma de decisiones, y más ahora que lo que se está tratando es nada más y nada menos que de modificar la Carta Magna que va a regir para el futuro. Y lo que siempre pido, y vos te pasará lo mismo como mujer de leyes, ¿no?, que se respeten todas y que no nos pase de tener que estar viviendo 20 años y que no tengamos, por ejemplo, el defensor del vecino, o que tengamos aspectos de la Carta Orgánica que todavía no hayan sido reglamentadas, que tienen que ver, sin lugar a dudas, con una mayor participación de los vecinos, ¿no? Es como que siempre vamos a encontrar cosas para poder charlar y mejorarlas. Está en la buena voluntad que cada uno ponga en esto, ¿no?
Sí, definitivamente. Por eso es tan importante también elegir a los convencionales constituyentes, en lo particular, en estas próximas elecciones del 15 de mayo, con conciencia, ¿no? Escuchando siempre al otro y siempre entendiendo que algunos vamos a pensar de otra manera, otros vamos a pensar de otra, y vamos a llegar todos a la mejor norma posible, como te decía recién. La idea siempre es el debate y el consenso respetuoso del otro, de la mirada del otro y de la trayectoria y del camino recorrido, ¿no? Cada uno de nosotros, ya sea en la parte pública, en la parte privada, como políticos, como mamás, como papás, como habitantes de esta hermosa ciudad de Ushuaia, tenemos un camino recorrido, y es esto también lo que nosotros aportamos en la convencional constituyente.
Ahora, en esta elección, existe la posibilidad de la preferencia, de la misma manera como cuando elegimos concejales, ¿verdad?
Efectivamente, tiene un paralelismo con la elección a concejales. Recordemos que nosotros, cuando ingresemos al cuarto oscuro, vamos a ver 9 listas, que son los 9 partidos y frentes que nos hemos presentado para poder ser elegidos convencionales constituyentes. En cada una de estas 9 listas va a haber 14 titulares y 7 suplentes, y al lado del nombre de los 14 titulares tenemos un cuadrado en donde nosotros podemos realizar la preferencia en el caso de que así lo entendamos conveniente. En el caso de que nosotros no querramos realizar preferencia, no hay ningún problema, no se realiza la marca y se ingresa la boleta sin marcar al sobre.
Recordemos que la forma es la cruz adentro del casillero, adentro del cuadradito, y no tachar el nombre de la persona. Es la cruz adentro del cuadradito. ¿Sabes por qué te digo esto? Vos dirás qué viejo loco este, ¿no? Pero tiene que ver con la forma en que se nos presenta la lista. ¿Vos pedís la cruz, pedís la preferencia?
Yo estoy pidiendo la lista completa, que es en definitiva también el respeto por aquellos que estamos conformando hoy la lista. Entendemos esta multiplicidad de miradas, tiene que ser respetuosa también de la conformación de la lista, y es esta la situación que estamos planteando.
A mí me pasa lo mismo, pero la preferencia es una forma de elegir. Y digo, claro, vos cabeza de lista es como que entraría segura.
Sí, quien encabeza la lista es Juan Manuel Romano, yo estoy en segundo lugar.
Entra seguro. Tendría que haber sido más caballero, che, tendría que haber encabezado la lista de una mujer, y más cuando se va a pedir paridad de género, o bueno, la intención es ponerle esta mirada actual de ver a la mujer como un par y de permitirle que ocupe los mismos lugares que ocupamos durante tantos años los hombres.
Sí, pero bueno, hoy es la forma en la que se plantea, y es por eso que nosotros estamos también trabajando fuertemente para que la lista 93 de Unidos por Ushuaia sea realmente una alternativa, y es una alternativa este 15 de mayo en la elección de los convencionales constituyentes, y es por eso también que nosotros estamos hablando, estamos conversando, más allá de que siempre es un placer hablar con vos. La verdad es que también es una forma de que nosotros le podamos acercar no solamente las propuestas, sino también el conocimiento a los vecinos, ¿no? Que nos conozcan un poquito más, que nos escuchen un poquito más, y que así vayamos todos llegando a este consenso que tanto venimos dialogando, pero que realmente podamos llegar a esto, a poder tener una mejor usuaria.
Dayana, muchísimas gracias por tu tiempo y fíjate, conversalo, a ver si pueden venir a la radio, si quieren venir y estar una horita acá contestando preguntas de la gente y un poco explicándole la mirada que cada uno tiene sobre esta estas elecciones para el 15 de mayo. Gracias.
No, gracias a vos. Discúlpame, tengo que decirle a la audiencia y tengo que ser muy sincera, pero veníamos hablando hace unos días y siempre me agarraba en alguna reunión, Luis, y no podía salir, así que te pido disculpas públicas.
No.
Pero finalmente lo logramos y pudimos conversar ese ratito siempre en un diálogo tan rico, tan rico.
Pero vos sabés que, a ver, no hace falta las disculpas. Yo siempre te digo, pasamos un mensaje y la respuesta, si es no, tiene fundamento, porque cada uno está ocupado, está en sus cosas, está en su mundo. Jamás me enojaría porque la respuesta sea un no, cuando es el tiempo y es la función pública lo que impide la entrevista. Pero eso da para seguir hablando tanto tiempo más. Te agradezco tu tiempo.
Dale, un beso grande. Nos estamos hablando para coordinar la visita al piso.
Dale, gracias.
Besito, chao, chao.
Nos escuchás en todas partes.
Te quedás siempre en 90.